pues montan, ¿no?
Sí, se va a editar el programa porque tiene guión aparte. Uh-huh. Y se...
Pizarra y comenzamos, por favor.
Sí. Entrevista con Carlos Monsiváis para Los Rostros del Arte. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos de Los Rostros del Arte? Hoy estamos aquí en los estudios de Limer para platicar un poco de uno de los bailes populares que más ha tenido arraigo en nuestro país. Se trata del mambo. Y para hablar del mambo está con nosotros Carlos Monsiváis. Muchas gracias, Carlos, por
gracias
estar
a ustedes.
Aquí con nosotros. Bueno, creo que para empezar a hablar de este baile, es importante que nos remontemos a sus orígenes. En general, han surgido diversas polémicas alrededor de su creador. Me gustaría que nos hablaras un poco de quién en realidad fue su creador, de estas polémicas.
Yo creo que no hay duda, Dámaso Pérez Prado. Toda la supuesta polémica me parece un alarde de erudición y de conocimiento afroantillano que no facilita las cosas. Efectivamente, la palabra mambo existía, tiene que ver con los ritos de la santería. Efectivamente, había un ritmo llamado mambo antes de Pérez Prado, que Pérez Prado había escuchado, pero lo cierto, como en el caso de las letras de Agustín Lara atribuidas al chamaco Sandoval, lo cierto es que si se está hablando del fenómeno mambo, la única relación creativa instantánea es Dámaso Pérez Prado. Lo otro son antecedentes, predisposiciones, materia prima, pero el mambo que conocemos, que es el mambo que importa, porque el otro no lo conocemos, no hay grabaciones, y la palabra puede venir de donde sea. El mambo que conocemos es Pérez Prado, y creo que eso aniquila cualquier posibilidad de discusión.
Cuando Pérez Prado llegó a México y trajo este ritmo, ¿se puede decir que retomó elementos del pueblo, de digamos, elementos mexicanos para darle otro carácter a este ritmo?
No veo yo. Yo veo más bien una tradición afroantillana, de rítmica, aderezada con lo que era en ese momento todavía la gran fuerza de las bandas, de Benny Goodman a Tommy Dorsey, incluso todavía Harry James. Lo que Pérez Prado hace es tomar una banda de estas bandas de swing o de Fox que dominaron durante 2 décadas y darle otro formato rítmico y presentarla como una combinación de la cultura popular norteamericana con la gran tradición afroantillana que ya había producido la rumba y que ya tenía, por ejemplo, en el trío Matamoros a un exponente de primerísima calidad. Yo ahí sí que no veo los elementos propiamente mexicanos. Lo que hace Pérez Prado es tomar algunas atmósferas mexicanas, algunos temas, algunos gremios, y llevarlos al terreno del mambo. Y sobre todo, lo que yo creo que Pérez Prado hace muy bien es captar la energía urbana y transmitirla a través del mambo, pero elementos mexicanos sí no veo.
Por ejemplo, hablando de lo que son la inclusión de ciertas palabras, de los gritos, de las porras, ese tipo de elementos.
Pero es muy, muy epidérmico, muy añadido. Lo que hay básicamente, como lo había en ese momento en Cuba, es la fusión de lo que había resultado mundialmente eficaz, las grandes bandas, con toda una tradición del son montuno, de la rumba, etcétera.
Ajá. Más o menos en esos años en que Pérez Prado trajo el mambo a nuestro país, ¿cómo era el ambiente? O sea, ¿qué público, qué tipo de público recibió este ritmo popular?
Pérez Prado debuta en 49, ya para 50-51 está por entero establecido. Es una es un ritmo que tiene mucho que ver con el ansia de vivir la noche, de vivir la ciudad, de vivir las nuevas emociones que presenta la posguerra. Una posguerra que en México se vive como como un reventón, porque como no había habido guerra, la participación había sido casi simbólica. Lo que hay de posguerra es sobre todo esa ansiedad de romper tabúes, de evitar que los prejuicios vuelvan a adueñarse de la situación y de hacer de la vida nocturna un elemento, digamos, épico de transformación de las costumbres, de la moral social. Al principio es un público popular que va a los cabarets y al teatro amargo, y luego este público se amplía hasta incluir a prácticamente todas las clases sociales, y no es exagerado decir que a su modo el mambo es un himno del desarrollismo, una de las maneras en que se celebraba la nueva sensación psicológica de pertenecer a una sociedad del progreso, de la modernidad, de la plena potencia tecnológica ya por fin aplicada a un país que había sido fundamentalmente agrario. El primer público de Pérez Prado es un público de cabarets, de segunda, de estudiantes que quieren vivir una época inolvidable, de ficheras, etcétera. Es un público muy, muy ligado a la vitalidad de la vida nocturna, y a ese público se le añade muy pronto el público de los pudientes, de la gente que ya piensa en el mambo como algo que le... Una de las primeras compensaciones por vivir en el desarrollo. Hay aquí un clima de vida nocturna importante, divertido, extenuante, y uno ya no siente que vivir en México sea como estar en la aldea. Lo que el mambo da mucho es la ruptura, la trituración de la sensación de aldea. Ya no somos aldeanos, bailamos mambo.
Muy bien. Usted nos hablaba un poco de las características de este baile que hicieron, bueno, que se arraigara tanto en nuestro país. Nos hablaba un poco de esa ansia de vivir la noche, ¿no? Me gustaría que nos hablara un poquito más de estas características que han hecho del mambo un ritmo muy, muy, con mucho éxito en nuestro país.
Bueno, el primer modelo coreográfico del mambo es Resortes, que lo apayasa, por así decirlo, en el sentido circense, que le da una vitalidad calisténica fatigante, y que lo vuelve un baile del showing off, del demostrar que aquí se está, que se baila porque se tienen cualidades, que se está en la pista para pantallar a los presentes y al mundo que le sigue. Resortes marca mucho el estilo de bailar mambo, como también lo marcan las Dolly Sisters y el ballet de Chelo Larrue y Joaquín Pardavé, que es otro de los clásicos, modelos clásicos del bailar mambo, tanto en Del Cancán al Mambo como en la otra película que hace con Ninón Sevilla. Esta idea del mambo como un frenesí donde no se puede tomar en serio la danza, donde el hecho mismo de la intensidad dancística es parte del sentido del humor. Si todo baile es una simulación del coito, el mambo viene a ser una simulación divertida, relajienta, grotesca, intencionalmente grotesca del coito. Y en esto Resortes es desde luego el fundamental, aunque también tiene aquí mucha importancia lo que ya era una mínima y sólida tradición de las rumberas, de lo que llamaría Borola Tacuche de Burrón, menear el bote. Entonces lo que pasa es que se va a bailar mambo en el plan de acometer una hazaña, y nadie va a una pista a bailar mambo si no ha ensayado, si no ha entrenado. Hay una conciencia muy rigurosa de la profesionalidad del bailarín amateur, que es lo que hace que en el Salón México o en el Esmirna o en el Waikiki, los sitios consagrados, se baile mambo con la doble intensidad de quien está aprovechando la noche y de quien está haciendo que se compensen por la admiración ajena las horas invertidas en el ensayo. El mambo es uno de los escasos ritmos que exigía la preparación. Para bailar disco music o rock, lo que uno tiene presente es la emotividad del instante y lo que da la energía física, pero para bailar mambo la gente se preparaba. Era cada uno de los bailarines era en sí mismo un académico a su modo.
Uh-huh. ¿Se puede decir que el mambo ha tenido por estas características más éxito que otros bailes como, no sé, como el danzón?
No, más éxito que el danzón no lo ha tenido nadie. Porque el danzón, en el danzón se elimina al máximo el carácter simbólico del baile como coito. El danzón era la legalización del apretuje y más que eso no podía nada. El swing requería una fortaleza física mucho mayor que la exigida por el mambo. Y el cha-cha-cha tuvo una etapa muy, muy breve. Yo diría que en primer lugar, en un siglo, no hay ningún baile que supere el danzón. Y que el mambo, que también tiene una vida corta, lo que pasa es que musicalmente ha proseguido por el talento de Pérez Prado, y ya la audición del mambo hoy es muy distinta a la de los años 50. En los años 50 el mambo era la música de fondo de un deseo de comerse, como se dice, a puños la realidad. Ahora ya hay mucho más una audición estética del mambo. Ha cambiado la perspectiva.
Me gustaría que nos hablara un poco del ambiente que se genera, por ejemplo, en un salón de baile alrededor de estos ritmos populares, concretamente del mambo.
Eso ha cambiado mucho.
¿Cómo ha sido esa evolución?
Bueno, no soy tan erudito en el tema, pero así a grandes rasgos lo que yo he visto es de un rito comunitario a una cosa mucho más atomizada, impersonal. El salón de baile era un club, era un casino, un lugar en donde todos se conocían, a donde se llegaba a horas fijas, en donde había jerarquías, en donde la capacidad del bailarín jerarquizaba inmediatamente el entorno. Ahora es una cosa mucho más anónima. Por bien que baile alguien, no está ocupando un sitio destacado. Se ha perdido por completo la característica de club. Hay una cosa mucho más anónima. La sociedad de masas destruyó esas pequeñas comunidades compactas que eran los salones de baile.
¿Se puede decir que, por ejemplo, que el mambo tiene un rito, tiene un lenguaje, tiene un carácter erótico?
Tuvo. Yo creo que lo que se baila ahora ya no tiene que ver con lo que se bailaba entonces. Desde luego, carácter erótico lo tiene todo. Yo he llegado a pensar que carácter erótico incluso lo tiene el acto sexual, ya extremando. Yo creo que era un rito absoluto. Los dos bailarines se habían preparado la semana entera. Se habían estado viendo. Muy posiblemente eran novios o amantes. Habían visto otras parejas. Habían medido la capacidad de otras parejas. Habían ensayado pasos. Habían observado hasta la saciedad a resortes. Habían visto qué elementos de resortes les funcionaban y qué elementos no. Trataban de que su vestimenta fuera una prolongación del baile. Toda la ropa estridente, la idea de que la ropa sonase, que fuese detonante, estas camisas floreadas, estos zapatos de dos colores, estos pantalones apachucados, estos sacos interminables, tenían que ver con la idea de que a una música estridente correspondía una ropa estridente. Entonces todo esto era un mundo muy coherente.
Que se ha perdido en la actualidad.
Porque ya no hay ritos comunitarios propiamente. Ir al cine era un rito comunitario, dejado de serlo. Ahora, y la televisión, contemplar la televisión ya no es siquiera un rito familiar. Se ha vuelto una acción muy disgregada y fragmentaria.
¿Cuánto tiempo se puede decir que duró este auge del mambo?
Yo diría de 50 a 53, 54. Un periodo de 4 o 5 años.
Bueno, sin duda, uno de los factores que tuvo mucho que ver en esto fue la presencia de Pérez Prado dentro de los salones de baile y sus orquestas. ¿Se puede decir que hubo...?
No es uno de los factores, es el factor.
Claro, el único. ¿Ha habido otras orquestas, otros músicos que continuaran con esta composición, este ritmo de...?
No, yo creo que el mambo es Pérez Prado.
Y ahora que Pérez
Prado... Hay que recordar cuando Perry Como cantaba Papa Loves Mambo, lo patético que se oía.
Y ahora que Pérez Prado ya no está, ¿qué va a suceder con este...?
quedan, este los, quedan las grabaciones y ahora incluso hay una resurrección de grabaciones con el Compact Disc. Han emergido a la superficie grabaciones que se consideraban perdidas. Todo lo de Pérez Prado, de Mambo Jazz, etcétera, que es material muy valioso, ha emergido. Yo creo que ahora se podrá escuchar el mambo ya como música de alta calidad sin los esfuerzos de tener que ensayarlo toda la semana.
¿Se puede decir que este ritmo puede recobrar ese auge que tuvo en los años...?
No, ni el swing, ni el danzón, ni la disco music.
Todo tuvo su época.
Todo tuvo su momento.
¿Qué sucede ahora, por ejemplo, con los jóvenes que se empiezan a acercar a este tipo de ritmo popular? ¿Hay realmente un acercamiento? O...
¿Cómo que si hay un acercamiento? Hay que ver el consumo de cumbia y de vallenato en toda América Latina. Si está hablándose de un ritmo tropical o hay que ver el consumo de rock. Yo creo que eso sigue, se masifica, adopta otras características, mantiene algunas algunos hábitos.
En esta, digamos, pérdida del furor o del auge del mambo, tuvo que ver también los medios de comunicación. Si en un momento dado, por ejemplo, la influencia o la presencia de Resortes o de Nino Sevilla en el cine o de Joaquín Pardavé fueron un estimulante para este tipo de bailes, ¿se puede decir que también ahora los medios de comunicación han contribuido pues a que desaparezca un poco?
No, fue el periodo natural de vida de un ritmo. La extenuación y luego el surgimiento del cha-cha-cha que arrasó en América Latina y en Estados Unidos.
Bueno, pues ya casi para terminar, Carlos, me gustaría que nos resumiera un poco de la trascendencia que ha tenido Pérez Prado y concretamente el mambo dentro de los ritmos populares, dentro de la música de nuestro país.
Pérez Prado empezó como una personalidad folclórica, un director que también utilizaba sus pies para dirigir, que lanzaba estos gritos guturales y africanizados para señalar su presencia en el escenario, que tenía un gran talento y que había conseguido instrumentar, componer que el Mambo número 5, Mambo número 8, Qué rico mambo, La prieta linda, Caballo negro, María bonita, hasta llegar a Patricia. Después esto ha ido cambiando y sobre todo ahora yo siento en este periodo con el Compact Disc se reconoce la altísima calidad musical de Pérez Prado, que ha pasado de ser una alegoría del folclore urbano a ser un músico por su propio rango. Y en esto creo que hemos ganado todos. El mambo mantiene su vitalidad. Es escasamente bailable porque requiere, además de energía, cierta predisposición coreográfica, pero como música para oír en el mejor sentido de atención intensa, creo que ha ganado.
Pues te agradezco mucho, Carlos, por esta plática sobre el mambo.